Buenas, buenas a todos, saludos a todos los que nos están viendo, los que siempre se conectan, bienvenidos al Rock es Cultura, saludos a todos los de Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Latinoamérica, México, la gente que se conecta en Estados Unidos. Estamos con el maestro, con el mágico, el increíble Alfonso André. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Cómo te trata este 2020?
Bastante mal, estoy pues extrañando mucho el escenario, me cuesta mucho trabajo estar encerrado, sobre todo es lo que más extraño, porque la verdad estar aquí haciendo música, pues tampoco es tan grave, pero sí extraño mucho el estar arriba del escenario, el sentir la energía de la gente, eso sí me ha pesado mucho de este encierro.
Este año.
Y bueno, pues haciendo cosas creativas dentro de la música, ¿no? Ya igual no puedo hacer cosas nuevas con mis compañeros, pero pues andamos grabando covers, aprovechando pues las nuevas tecnologías, ¿verdad? Que puedes compartir archivos a distancia. Claro. Y he estado armando cosas así con compañeros músicos que están pues muy divertidas para mí y aparte es un gran trabajo de disección, te clavas en las canciones y vas descubriendo cómo fueron escritas, cómo fueron producidas, grabadas, en fin. Creo que es una gran herramienta para aprender.
Pues claro, yo creo que para la música ha sido un año difícil, pero para la creatividad y la composición creo que nos ha empujado un poquito para ir más allá, ¿no? He visto tus covers, he visto que sacaste uno de Tears for Fears, el de Head Over Feet, ¿verdad? Acaba de salir un videito
ahí. Es el
ahí.
Último que sacamos, sí. Y antes de ese hice uno de The Cure, y antes de ese hice uno de Talk Talk, y uno de King Crimson, y otro de Leonard Cohen. En fin, he estado haciendo muchos covers de gente que me gusta su trabajo y que los admiro, ¿no?
Pues qué bueno.
Porque antes soy fan de la música.
Qué bueno que has estado activo en este confinamiento, ¿verdad? Para toda la gente que nos está viendo, ya saben que el maestro Alfonso ha tocado en grandes agrupaciones, ha sido el baterista de Las Insólitas Imágenes de Aurora, Caifanes, Jaguares, La Barranca, pero hay algo muy mágico, hay algo muy especial que es tu proyecto de solista, que empezaste con tu proyecto en el 2011, tienes dos discos de solista, ¿verdad?
Así es, el primero salió justo cuando vino el reencuentro de Caifanes, entonces como que mucha gente ni se enteró de que salió. Después vino el segundo, el 2015, que también fue tanto tiempo entre uno y otro porque estaba yo precisamente de gira con Caifanes bastante fuerte. Y ahora estamos haciendo tracks así sueltos, creemos que es más fácil que tener todo tiempo de encerrarnos en el estudio, más en estos tiempos. Entonces hemos estado haciendo canciones un poco colaborando a distancia o algunas otras ideas que ya teníamos desarrolladas, terminarlas, ¿no? Porque el caso de Los Días Van y de
Canto Lunar.
Y hoy estamos trabajando en la tercera canción. Estoy esperando los tracks de guitarra de mis compañeros a ver cuándo les llega la inspiración.
Buenísimo.
Espero que me los devuelvan ya. Y así tratando de ir armando canciones conforme las vamos teniendo, ¿no? Ya no tanto aventarnos el disco completo, que al final ya nadie los escucha los discos, ¿no? Es una pena, pero ya nadie escucha discos completos por lo general. Todo el mundo escucha la música a través de las plataformas de streaming y son tracks sueltos, ¿no? O playlists que un algoritmo les sugiere.
Claro, ya volvemos a la época de los sencillos, ¿no? Allá por los 60s cuando los Beatles empezaban, que eran puros sencillos, luego recopilaban y sacaban el disco completo. Ahora irónicamente estamos otra vez así, ¿verdad?
Así estamos, la vida da vueltas. Pero mira, nada como este formato.
¿Qué es vinil? Uy, buenísimo. ¿Cuáles son esos discos?
Traigo un par de discos de Frank Zappa aquí. No se vio nada, ¿verdad? Este es uno que se llama...
Ah, buenísimo.
Bongo Fury y el Zappa Nueva York, uno de mis favoritos.
Yo también tengo ese de Zappa Nueva York. Tengo el de la Orquesta de Londres y el de Joe Garage. Buenísimo, Frank Zappa, ¿eh? ¿Esas son tus influencias o qué?
Me encanta Zappa, sí, soy gran fan. Todavía no le he hecho un cover porque está muy difícil hacerle un cover a Zappa.
Imagínate. Algún día, Frank Zappa, increíble músico, irreverente, y se va por todas las pendientes que puede tener la música, ¿no? Todas las agarra, no deja ni una suelta.
Sí, oye, era un gran músico serio, pues, un músico que componía cosas muy complicadas y muy avanzadas, ¿no? En cuanto a armonía y demás, pero al mismo tiempo tenía un humor así de lo más guarro y de lo más Procas.
Sí, no, claro.
Era, pues, era una persona muy, muy interesante. Acaba de salir, o va a salir ahorita un documental este mes, nuevo de Zappa, que parece que está muy bien, que tuvieron acceso a toda el archivo que tiene la familia de Zappa.
Sí, su hijo. Entonces, es el que...
Es interesante.
Su hijo es el que ahí mueve todo, ¿verdad? Siempre.
¿En dónde?
Su hijo es el que tiene, el que está moviendo todos los archivos, el hijo de Zappa.
Ah, ya, sí, pues la familia de Zappa sí dejó a dos de sus hijos, pues con más mayor porcentaje, más bien la madre era la que tenía ahí el negocio cuando murió él. Y ahora que murió la madre, pues les dejó
el changarro.
Pues todo el changarro a los chamacos, sí.
No, personajazo. Oye, Alfonso, pues quiero que me cuentes de tu proyecto de solista, porque tú cantas. Tú cantas, por ejemplo, acabas de sacar el último sencillo, que es Canto Lunar, ¿verdad?
Ajá.
Salió hace pocos días, en noviembre.
Sí, hace una semana más o menos.
Hace una semana. ¿De qué trata? ¿De qué trata Canto Lunar?
Pues es una canción de una persona que está pasando por un mal momento, de esos que suelen haber en esta vida.
Claro.
Para todos, ¿no? Creo que nadie se salva de momentos de estarte, pues, cuestionando muchas cosas de tu vida y de tu transcurso por ella y demás. Y le pide ayuda a la luna, que la luna que le dé, pues la ayude, ¿no? En este momento difícil. Claro. Y es eso, es una canción muy linda que no es mía, eso sí, no tuve yo nada que ver con ella, pero sí es de mis compañeros de banda, Federico Fong, el bajista, pues de mil agrupaciones, ¿no? Entre ellas, pues todas las en las que he estado yo, he estado con Caifanes, con La Barranca, con Proyecto Solista. Entonces, bueno, con él me entiendo muy bien y con él he compuesto casi todas las canciones, pero en esta en especial yo no participé. Esto es totalmente de Federico, con letra de Chema Arreola, otro de las partes fundamentales de este proyecto solista. Y bueno, de ellos dos es esta pieza. A mí me gusta mucho, tiene una cualidad así como de estar caminando en la luna, una cosa así, una pesadez y liviandad al mismo tiempo, muy particular en cuanto a la cadencia de la canción.
Claro.
Así como muy espacial.
Claro.
Y bueno, de ahí vino la invitación del tema de la luna, ¿no? Eso fue donde se le ocurrió a Chema, oyendo la música por general. Siempre trabajamos primero la música y después ya Chema, hablamos entre todos de qué va la canción y Chema es el encargado de darle forma a las palabras, ¿no?
¿Y va con video? ¿Va con video o no?
Pues estamos viendo la posibilidad. Obviamente ya estamos un poco tarde porque la canción ya salió.
Ajá.
Federico está haciendo un lyric video porque está ahora jugando con un programa de edición de video.
Okay.
Entonces Federico se va a encargar de hacer un lyric video y estábamos pensando la posibilidad de hacer un video. Estamos justamente ahora, pues lo dejé en manos del director que ha hecho casi pues todos mis videos,
okay,
que es Federico Quintana. Y me iba a proponer una idea, a ver si nos late, pues nos lanzamos a hacer el video. Y si no, pues ya sabrá la canción que se va a llamar Hasta el Alba.
Ok, y he visto que compartes en esta etapa tuya solista, compartes con grandes músicos, han participado grandes músicos en tus canciones.
Pues el primero hubo muchos invitados, después ya que salió el primero fue un disco de invitados, éramos Federico y yo y mucha gente que se fue sumando.
Ajá.
Como que cada canción nos sugería a alguien, ¿no? O algún tipo de músico.
Okay.
Entonces fuimos invitando mucha gente para ese primer disco. Ya el segundo se había armado la banda que fue la que, digamos, presentó en vivo ese primer disco que grabamos entre muchos.
Sí.
Se formó una banda que se ha mantenido junta hasta el día de hoy, ¿no? Son dos excelentes guitarristas. Uno de ellos es Javier Calderón, el otro es Larry Ruiz Velasco.
Okay.
Está obviamente Federico Fong, del cual ya hablamos. Y solía estar Chema en la batería, pero Chema ya se retiró de la batería, por lo menos conmigo. Y sigue como letrista de la banda, pero ya no está tocando. Ahorita está tocando mi hijo Julián, cuando puede.
Okay.
Y cuando no, está Pepe Martínez, un gran baterista también, que es el suplente de Julián, porque Julián tiene como 10 grupos, entonces es difícil.
Como siempre los bateristas, ¿no? Siempre los bateristas tienen 10,
pues sí.
15 grupos. Oye, Alfonso, y hablando de tu hijo, sé que es productor e ingeniero y te ayudó con estas últimas sencillos, ¿verdad?
Sí, está muy, muy tremendo en el estudio, muy buen, muy buen. Bueno, aparte de un gran músico, es un gran baterista. Él grabó la batería en el primer sencillo que sacamos de estos nuevos, que es Los Días Van. En los Jazz Band, él es el baterista. En esta de Canto Lunar ya la toqué yo, y la que sigue también la tocó Julián. Se ha convertido en un músico increíble, muy buen baterista, muy buen productor también, buen cantante, canta bien, buen compositor, productor, ingeniero de sonido. Él ha estado mezclando prácticamente todos los covers que ha estado subiendo, los ha mezclado él, al igual que los dos sencillos que han salido, que son Canto Lunar y Los Días Van. La mezcla es de Julián y la masterización también es de Julián.
Oye, pues,
y lo he comparado con otras gentes, ¿no? Con otras gentes con las que he trabajado anteriormente, ingenieros, pues, más, digamos, con más años de carrera y demás. Y pues no les pide nada, Julián, la verdad está haciéndolo muy bien, me gusta mucho su trabajo. Obviamente, si no me gustaría, pues no, por más que sea mi hijo, no lo estaría haciendo con
claro,
él.
Claro, ¿verdad?
Realmente, si quieren una buena mezcla, les recomiendo mucho contactar a Julián, ahí está en Facebook, en el Facebook del estudio de grabación del Submarino del Aire, que solía ser mi estudio, pero pues ya me dio bajín Julián.
Ya se lo
dominó. Le saca bastante más provecho que yo, entonces está bien.
Bueno, para toda la gente, busquen a Julián si quieren una buena mezcla, si quieren una buena producción, un buen máster. Yo he escuchado los másters que ha sacado, los tuyos, y están increíbles. En realidad tienen un sonido espectacular, sabe por dónde dirigirse y sabe por dónde darle. Más que seas su padre o que seas tu hijo, creo que profesionalmente es un muy buen productor, muy buen ingeniero.
Sí, realmente es muy serio lo que está haciendo.
Sí, claro. Oye, y aparte has tenido otras bandas, por ejemplo, he visto que tienes un tributo a David Bowie que tocaron ahí en el Vive Latino, como 8 o 9 músicos se aventaron el tributo. ¿Qué nos puedes platicar de eso? ¿Por qué Bowie? ¿Es una influencia tuya muy grande?
Sí, es una influencia muy grande para mí. Te digo, soy amante de la música, es Bowie entre muchos otros, ¿no? Como Ajá. Zappa, que lo acabamos de mencionar, y como
claro.
80 mil gentes más. Pero sí me dolió mucho la partida de Bowie, porque sí lo considero uno de mis más grandes maestros y de mis músicos más admirados, ¿no? Y fue todo tan sorpresivo que sí me dejó choqueado. Claro. Y bueno, uno de los participantes del tributo, que es un chavo muy joven, que era de hecho el cantante de la primera banda de mi hijo Julián,
ajá.
Se llama Noam Tuchman. Noam fue el que me dio la triste noticia de que había fallecido David Bowie, y me habló en la noche ese día. Y estaba muy choqueado él también, ¿no? Siendo un chavo tan joven, pues tiene como alma vieja, porque le gusta mucho de la música que me gusta a mí.
Claro.
Le gusta mucho la música de los 70s, de los 80s. Entonces él fue el que me dijo, y estaba tan alterado que me dijo, güey, debíamos de meternos a grabar algo en el estudio, un pequeño homenaje al maestro, ¿no? Y así lo hicimos, nos metimos a grabar Life on Mars, que la subí pues solamente con imágenes de Bowie, como una colección de fotos de esa época, ¿no? De la época del Honky Dory, que es el álbum donde viene esta canción, que okay. Es uno de mis favoritos de David Bowie. Y nada, la subimos ahí a mi canal de YouTube y se quedó ahí nada más como un pequeño homenaje, ¿no?
Okay.
Después grabé Starman, que la acabé incluyendo en la reedición de mi segundo disco, de Mar Rojo. Y gracias a estos dos covers que hice, cuando vino el tributo, digamos que oficial, de Bowie, que era el de su tecladista, ajá, Mike Arson, vino a México y buscó gente, porque en cada lugar que llegan busca gente para invitarlos a interpretar canciones de Bowie. Y gracias a estos dos covers que habíamos hecho, pues me invitaron a mí. Y pues estaba yo encantado, imagínate, tocando ahí con estos exalumnos de Bowie. Claro. Sí, me estaba un poco cagando también, pero pues la verdad es que fue una oportunidad única. Y
¿te aguantaste?
Sí, me aguanté, afortunadamente.
Wow, buenísimo, ¿eh?
Bueno, y todo esto, te digo, porque como que se fueron juntando las circunstancias para que acabara yo haciendo este tributo, yo jamás me había puesto a pensar en hacer algo así, ¿no? En hacer una banda de covers de Bowie ni de nadie, ¿no? Como que siempre he hecho música original.
Claro.
Pero un poco, digo, se fueron acomodando las cosas. Después de esta invitación, hubo una exposición de fotografías de Mick Rock, fotógrafo muy bueno de rock inglés, que le tomó muchas fotos a Bowie, y justamente la exposición era de fotos de Bowie. Entonces fui a esta expo, estábamos ahí con mi hermana, vimos la exposición, y saliendo, de repente yo me metí al baño, y cuando salí, mi hermana estaba platicando con una persona ahí en la exposición, en el museo. Y mi hermana ya le estaba vendiendo la idea de que yo iba a tocar en la clausura de la exposición con unos amigos, unas canciones de Bowie. Y pues ella me emboletinó y bueno, pues me gustó la idea, me puse ahí a hablarle a mis amigos, que sabía que les gustaba Bowie.
Claro.
Y se armó una banda bien padre de gente que le gusta mucho el trabajo de Bowie.
Buenísimo.
Y además son de muchas generaciones diferentes, ¿no? Esta gente, pues es de mi generación o incluso más grandes que yo un poquito, como el caso de Abby, que es bajista de Ritmo Peligroso. Y hasta Noam, que es, te digo, un chavo de la edad de mi hijo.
Claro.
Y la banda está bien padre, me gusta mucho tocar con ellos y además son canciones increíbles, ¿no? Entonces, se armó esta banda para tocar en esa clausura de la fiesta de la exposición de fotos.
Claro.
Y nos gustó tanto lo que pasó arriba del escenario y lo que pasó con la gente que decidimos seguirlo haciendo en medida de lo posible, ¿no? Ahora también durante la pandemia grabamos una rola a distancia, cada quien desde su casa, quedó bien padre. Justamente también del mismo disco de Honky Dory.
Okay.
Se llama Beaulieu Brothers, la pueden checar también ahí en mi canal de YouTube. Ahí están todos los covers que he estado haciendo en estos raros tiempos.
Pues buenísimo que has tocado con increíbles músicos, los más grandes músicos que yo creo que han existido. Tú has estado ahí. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta sobre tu proyecto de solista. ¿Por qué decidiste cantar? ¿Ya lo traías desde Caifanes, desde Las Insólitas, o fue evolucionando y dijiste, ya me tengo que aventar a cantar ahora yo?
Desde niño me ha gustado cantar igual que la batería, las dos cosas las he ido haciendo desde el principio, ¿no? Desde antes de que tocara incluso.
Okay.
Ponía el radio y me ponía a cantar, me gustaba mucho cantar, tratar de imitar lo que estaba oyendo. Lo mismo con las baterías, me ponía mis juguetes en el piso y le pegaba con unos ganchos de ropa, ¿no?
Okay.
Pero las dos cosas siempre me han gustado mucho y las he venido haciendo más bien como corista, ¿no? Profesionalmente, pero siempre se me había antojado hacer algo con mi voz, o sea, grabar yo como cantante, ¿no?
Uh-huh.
Como voz principal.
Claro.
Pero al mismo tiempo, pues me aterraba un poco, como que no, esa posición de estar ahí enfrente de la gente, ¿no? Es la que más me gusta. Prefiero estar atrás de los
atrás,
tambores y los platillos,
claro.
Como que es mi posición más de confort, atrás de la batería. Entonces, como que el pretexto era de que estaba yo muy ocupado como baterista para no hacerlo, pero la verdad es que pues, no tenía muchas ganas tampoco de estar ahí enfrente. Pero bueno, se acercaba ya mi cumpleaños 50 y dije, si no lo hago ahora, ya no lo hice nunca.
Okay, okay.
Entonces, pues, me animé a hacerlo, ¿no? Afortunadamente, primero hice una canción, que a ver si me gustaba, ¿no? A ver cómo me sentía, que fue un autocover de Hasta Que Dejes de Respirar, que salió en un acoplado ahí de un auto homenaje, me hice.
¿A ti?
Un homenaje a Caifanes Jaguares. Acabé metiendo yo esa canción ahí. Pero fue el primer paso, ¿no? Como meter el pie a la piscina, a ver si te animas a echarte el clavado.
Claro.
Y afortunadamente nos gustó y ya empezamos a hacer el disco Federico y yo. Y me ha gustado muchísimo hacer esto, y además tan avanzada mi carrera como músico. Pues estar a esas alturas del partido empezando algo nuevo y empezando a crear algo, un nuevo camino, ¿no? Que estoy descubriendo, que estoy aprendiendo, no tomando clases de canto y demás.
Claro.
Como que me encanta esa idea de estar empezando una nueva brecha a estas alturas del partido.
Y ya te sientes a gusto, ahora sí te sientes bien cantando, te sientes a gusto estando ahí.
Pues claro, fue un proceso, ¿no? Al principio pues no. Tuve un buen entrenamiento con Jaguares, hubo una buena parte de varios años de gira. Estuve cantando una canción, pasaba yo al frente y cantaba una canción.
¿Cuál era?
Miércoles de Ceniza, que es de Caifanes, pero la tocábamos con Jaguares. Y pues un día Saúl estaba medio mal de la garganta y me dijo, oye, échate esta canción hoy tú, ¿no? Además la canción casi toda es con una caja de ritmos, prácticamente toda la canción, y entra la batería solo al final.
Okay.
Entonces tenía yo tiempo de hacerlo, ¿no? Pasaba yo al frente, cantaba la canción y me estaba a la batería para el final. Y al principio fue increíble. Yo lo sufría menos y lo disfrutaba más. Y fue un buen entrenamiento para después yo poder hacerlo. ¿Te está cortando la señal o algo así, no?
No, me acerco para que no se corte, pero sí te veo y te oigo bien.
Ah, bueno.
Sí, te oigo muy bien y te veo bien. Oye, Alfonso, hablando ya directamente sobre la batería, yo soy baterista también y quisiera saber cuáles fueron tus máximas influencias para tocar la batería.
Influencias para tocar la batería. Yo creo que Ringo Starr fue la
Ringo.
principal.
Claro.
Otro baterista que me gusta muchísimo es Bill Bruford, que no creo que no le aprendí tanto, pero la verdad es que lo que toca es bastante más complejo que lo que toco yo. Es un
Ajá.
músico mucho más estudiado que yo, pero me gusta muchísimo el gusto con el que tocaba, sobre todo en King Crimson, en la época de finales de los 70s y
Buenísimo, ¿eh?
principios de los 80s. Me encanta Bill Bruford en King Crimson. Bonham también me gusta muchísimo, John Bonham de Zeppelin.
Bueno,
Stuart
buenísimo.
Copeland, otro gran baterista con mucha personalidad, ¿no? Como que lo oyes y sabes que es él.
Claro.
Pero creo que Ringo es mi más grande influencia, porque Ringo toca para la canción siempre, ¿no?
Siempre, siempre.
Y hace cosas como muy interesantes que no es el típico ritmo que esperarías tú pues escuchando el beat de la canción o ¿no? el ritmo de la canción. Como que hacía cosas muy interesantes siempre, no muy complejas, porque no era un baterista virtuoso, pero sí al servicio siempre de la canción y te digo cosas bastante originales, ¿no? Pues que no se le hubieran ocurrido a otro baterista. Eso siempre me ha gustado, como tratar de buscar una forma propia, ¿no? De decir las cosas.
Sí, aparte Ringo siempre ha sido buenísimo, como tú dices, hace lo que es para la canción, nunca para él mismo, siempre para la banda, para la canción. Y yo creo, pues ha sido el baterista más caro de toda la historia, Ringo, es buenísimo. Y tú tienes un estilo muy peculiar, yo he visto que eres zurdo y o eres derecho y tocas con la izquierda, o eres zurdo y tocas con la derecha, ¿no? ¿Cómo está ahí?
Sí, soy zurdo, pero pues, toco la batería como si fuera yo derecho, o sea, la armo como derecho y toco como derecho,
Ok.
siendo zurdo. Fue por una cuestión de mi hermana, que era la primera baterista de la familia y era derecha y aprendí a tocar en su batería, o trataba yo de tocar lo que ella le estaban enseñando y aprendí así. Y cuando años después me compré yo mi batería, pues la armé así, porque así es como había medio aprendido
Así
cuando era
aprendiste.
niño, ¿no?
Sí, claro.
Pero bueno.
Y esto ya de un baterista a otro, has tocado con grandes bajistas, con Federico, con Sabo. ¿Qué se siente tener toda una carrera junto a Federico, que es un gran bajista, y han hecho ese match, ¿no? Porque te pudo haber tocado cualquier otro bajista y no hubieras hecho ese match. Y tú sabes que la batería y el bajo, pues, van juntos, ¿no? ¿Qué sientes al haber tocado con estos bajistas?
Sí, me ha tocado mucha suerte. La verdad es que tanto Sabo como Federico son bajistas muy, muy originales, con mucha personalidad
Claro.
y que tocan mucho conmigo, ¿no? Con la batería. También he tocado con otros grandes bajistas, ¿no? Marco Rentería también es un gran bajista que estuvo con Jaguares muchos años, ya al final, ¿no? De Jaguares. Y ahora que nos reencontramos, pues tocamos con él. Ya
Claro.
estaba haciendo varios covers con él ahora en esta pandemia. Stuart Hamm también, gran bajista que tocó justo cuando Sabo dejó la banda al
Okay.
final de la última gira, digamos, del silencio. Estuvimos tocando con Stuart Hamm, que es otro del bajo.
Okay.
Entonces, la verdad es que me siento muy afortunado porque sí he tocado con bajistas muy buenos y con mucha personalidad.
Perfecto. Pues Alfonso, hemos estado muy, muy contentos de tenerte. La verdad, toda la gente que te está viendo, te damos muchísimas gracias por haber hecho toda esta carrera que has hecho con grandes bandas que han abierto el rock para muchísimas bandas que siguen después de ustedes, desde Las Insólitas, Caifanes, Jaguares, La Barranca. Pues ha sido como una carrera muy, muy icónica, ¿no? Eres un gran ídolo del rock mexicano, abriste muchísimas puertas para mucha gente. Y te quiero hacer una pregunta que le hacemos a todos. ¿Cuál es la anécdota más loca que tú recuerdes, ya sea de Las Insólitas, como solista, con Caifanes, que tú digas, esta experiencia nunca se me ha olvidado?
Híjole, son muchísimas, son muchos años y muchas loqueras, pero me acuerdo ahorita de una cosa bastante surrealista que nos pasó una vez tocando en un lugar en Ecatepec, aquí en la periferia de la Ciudad de México.
Ajá.
Pues estaba bien prendida la tocada, estaba todo de poca madre, el lugar lleno, y de repente veo que desaparecen Saúl y Alejandro, que eran los que estaban adelante, ¿no? Era en la época del nervio del volcán. De repente desaparecieron de vista y resulta que la gente empezó a empujar la valla de contención, que en esa época pues no eran tan profesionales como lo son ahora.
Ajá.
Entonces la derribaron y se metieron, la gente se metió abajo del escenario, cayó la primera tramo del escenario. tiraron los andamios en los que estaba montado y se cayó el escenario. Fueron para abajo, Saúl, batería y bajo, ¿no? Así, bueno, los teclados también. Pero sí
Qué
fue un momento muy,
calero.
muy extraño, muy alucinante, ¿no? Afortunadamente no hubo heridos ni arriba del escenario, ni abajo del escenario. Se volvió a armar todo el tinlado y volvimos a arrancar, ¿no? Seguimos tocando hasta que terminó el concierto. La gente ya no empujó tanto la barra para que no volviera a suceder el asunto. Y
Okay.
acabamos bien la tocada, pues, pero fue un momento muy extraño.
Qué loco, ¿eh? Te quedaste solo entonces, allá arriba se cayeron. Qué extraño, ¿no? Bueno, Alfonso, pues muchísimas gracias por haber platicado con nosotros. Vi que hablé con Juan Ramón y me dijo que vas a estar en Desvelados pronto, vas a venir a Monterrey, vas a estar presentando ahí en su programa tu nuevo sencillo, tu nueva música. ¿Qué más tienes para corto plazo?
Pues nada, desafortunadamente no hay tocadas.
No hay
Seguir
nada.
haciendo música desde casa, ¿no? Realmente no me queda de otra, esperar a que pues, pase este desmadre. Parece que hay una vacuna por ahí que está funcionando, esperemos que sea cierto y que podamos pronto poder regresar a la normalidad, porque esto de los conciertos en coches y en streaming y
En
demás, como que
estrella.
no hay nada como estar en un concierto de veras con la gente ahí gritando al borde del escenario, ¿no?
Claro.
Esperamos vamos a regresar a eso. Y por lo pronto te digo, seguiré haciendo aquí covers en mi casa y colaboraciones y rolas mías, esperando a que esto pueda regresar, ¿no?
Buenísimo.
Digo, si hay posibilidades de tocar de alguna u otra manera, pues las vamos a tomar, claro. Pero pues sí, nada como un concierto a la antigua.
A la
Como de
antigüita. Pues qué bueno, pues, esperemos que pronto regresemos a la normalidad y te vamos a estar esperando por acá, ya sea en Desvelados que vas a estar próximamente o ya sea tocando arriba en un escenario, pero te vamos a estar esperando. Toda la gente que nos está viendo, yo creo, igualmente yo, te damos las gracias por tantos años de música que nos has regalado, tantas experiencias que nos has regalado con todas tus bandas y ahora que sigues haciendo música es buenísimo. Tus sencillos están buenísimos para toda la gente. Vayan a escucharlos. Canto Lunar acaba de salir. Alfonso André. Alfonso, yo te doy las gracias personalmente por esta plática, por este tiempo, por el tiempo y el espacio para platicar con nosotros. Y esperemos verte pronto de regreso en los escenarios.
gracias a ti por el espacio, gracias a toda la gente que se conecta. Y pues un abrazo, nos vemos pronto allá en Monterrey. Y pues chequen ahí, Alfonso Andrés, estoy en todas las redes sociales y en las plataformas de streaming, ahí me pueden buscar para escuchar lo que estoy haciendo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos, sigan a Alfonso André en sus redes, escuchen su música y recuerden, el rock es cultura.